Este capítulo 18 de Juan nos da la introducción a una nueva sección del Evangelio. El capítulo primero nos introdujo en el propósito del Evangelio, poniendo en su lugar predominante a la persona de Cristo. Del capítulo 2 al 12 encontramos las narraciones sobre el ministerio de nuestro Señor y todo lo que aconteció en su vida. Del capítulo 13 al 17 le vemos a solas con sus discípulos, preparando a sus discípulos para su partida. Y de los capítulos 18 al 21 es la sección donde termina este Evangelio y donde vamos a asistir a la muerte de Cristo y también a su resurrección. Encontramos, por tanto, que todo está en armonía, todo lo que nos va describiendo Juan está en armonía con el carácter diferente que tiene el Evangelio de Juan respecto a los otros tres evangelios, porque es radicalmente diferente. Lo que es importante en las escenas finales que aparecen en este cuarto evangelio no son los sufrimientos de Cristo, sino la altísima dignidad y la gloria divina que trae Cristo, el Cristo que es el Dios encarnado. A lo largo de los capítulos 13 al 17 se nos ha ido anunciando su muerte. Nos ha mostrado cómo estaba atado y bien atado todo lo que tenía que ver con la salvación de su pueblo bajo la soberanía de Dios Padre para que se llevase a fiel cumplimiento todos sus decretos eternos que habían sido previamente anunciados por los profetas. Esto es lo que los apóstoles están enseñando cuando en el libro de Hechos están exponiendo el mensaje a la nación. En Hechos capítulo 2, versículo 23, leemos: a este entregado, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, lo que habéis hecho ya estaba previsto en el plan de Dios, ya estaba cerrado en el plan de Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, es decir, estaba predefinido que ocurriera lo que ocurrió. En Hechos capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por lo tanto, queda claro que esto no fue un accidente dentro del plan de Dios y que como el hombre pecó, tuvo que sacar de alguna manera algo para hacer que el hombre pudiera ser redimido. No. Todo estaba cerrado en el plan eterno de Dios para la salvación de su pueblo. Sin estos dos capítulos, el 18 y el 19, no tendríamos el detalle del cumplimiento sobre todo lo que Cristo ha ido anunciando en los capítulos anteriores respecto a su carácter, respecto a su propósito eterno, a su determinación para salvar a aquellos que el Padre le había dado, a su objetivo de dar su vida en favor de su pueblo, al propósito de por qué envía su Santo Espíritu, al hecho de que nos anuncie de que va a preparar un lugar para nosotros, al hecho de que todos aquellos a quienes el Padre le dio estarían con él en la gloria, al hecho de instaurar la Iglesia. Todo esto y mucho más dependía de su muerte y de su resurrección. Sin todas estas cosas, lo que este Evangelio está enseñando hasta ahora quedaría en suspenso. Por lo tanto, tenía que ejecutarse todo lo que el Señor había estado anunciando. El capítulo 18 de Juan se abre con una escena en la que el Señor y sus discípulos entran en un lugar muy conocido para todos ellos. Entran en el Monte de los Olivos, dentro del cual está un huerto que se llama Getsemaní. La narración está tomada desde otra perspectiva diferente a como lo hacen el resto de los evangelios. Si siguiéramos la secuencia de los hechos, veríamos cómo era habitual, y así nos lo dice también el Evangelio de Juan, que Cristo se detuviera en Getsemaní para orar. Era su lugar favorito para la oración. Y lo hacía tanto cuando iba a Jerusalén desde Betania como desde Betania a Jerusalén. Siempre que le pillaba de paso, se detenía a orar en Getsemaní. Y se nos dice también en nuestro texto que Judas estaba seguro de que Jesús, después de haber acabado todas las actividades de la última cena y de todo lo que ellos hicieron en el aposento alto, se iría con total seguridad a orar a su lugar favorito, a Getsemaní. Os acordaréis, y esto es algo que nos narran el resto de los evangelios y que aquí se omite, os acordaréis que después de que terminase el Señor aquella última cena, donde instituyó la cena del Señor para que la recordásemos como iglesia hasta el final de los tiempos, Judas salió inmediatamente y reunió a aquellas personas a quienes él iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y sabía perfectamente dónde se iba a encontrar nuestro Señor Jesucristo, y por eso juntó a toda esta turba para ir y dirigirse a donde estaba el Señor. Cuando el Señor llegó a aquel huerto, nos narran los otros evangelistas, dejó a 8 de los apóstoles en la entrada y les dijo: quedaos aquí. Tomó consigo a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, y con estos 3 entró más adentro del huerto. Los dejó allí y él fue más adentro todavía, dice la escritura, que como a un tiro de piedra, más o menos unos 20 metros más dentro, para orar. Los que estaban en la entrada, especialmente estos 3 que le acompañaron, fueron exhortados a velar y orar para que no entréis en tentación. Y todos sabemos, como nos narran el resto de los evangelios, que se quedaron dormidos. Era una hora muy avanzada de la noche. Ya habían terminado la cena, habían cantado el himno, era tarde ya. Y siendo el tiempo de la Pascua siempre coincide con la luna llena, había luna llena. Es decir, aunque estaban en oscuridad, se veía lo que ocurría. Pero estaban cansados los apóstoles, tenían sueño. Y esto es lo que el Señor les dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todo esto se nos narra en el resto de los evangelios, nosotros 3. Pero en el de Juan no. Para mostrarnos que el propósito de este evangelio no es narrarnos la secuencia de todo cuanto está pasando desde una perspectiva histórica, no, sino desde una posición espiritual, desde el reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios. Nada se nos dice de su oración al Padre mientras sus discípulos duermen, nada se nos dice de cómo cae sobre su rostro en tierra, nada se nos dice de su agonía terrible, nada se nos dice del sudor que transpira sangre, nada se nos dice del ángel que viene a fortalecerle, nada se nos dice de esto. Todos estos detalles se dan en los otros evangelios, pero aquí no son tomados en cuenta, se pasa por alto. Pero se nos dan otros muchos detalles muy apropiados y sorprendentes que no se encuentran en el resto de los evangelios. Si alguno de los evangelistas podría haber escrito este suceso con la autoridad de ser un testigo excepcional sobre todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, Juan era uno, porque estuvo con el Señor, era el discípulo amado, estaba con el Señor a todas horas, estaba sintiendo muy de cerca todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, es él precisamente quien omite toda referencia a otro tipo de consideraciones que sí que apuntaron el resto de evangelistas, pero él no. Se podría pensar que lo que los otros habían escrito era suficiente. Pero Juan empieza aquí a darnos otros detalles muy minuciosos sobre todo lo que tuvo que ver con la vida del Señor desde su perspectiva espiritual. No olvidemos que la línea especial que marca este evangelio de Juan tiene como objetivo presentarnos a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Tiene el objetivo de presentarnos a Cristo como el Dios encarnado. De hecho, así comienza el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo deja bien claro desde el principio. Así que esto nos explica ya y nos da una idea de por dónde va a ir el mensaje del Evangelio de Juan. En cada uno del resto de los evangelios que se llaman sinópticos encontramos la narración de cómo estaba llegando al final de su camino nuestro Señor. Nos encontramos con el anuncio de Cristo sobre lo que iba a sufrir a manos de los hombres, la forma en la que iba a ser azotado, la forma en la que iba a ser vejado y escupido, cómo sería tratado de una manera vergonzosa tanto por judíos como por gentiles. Y el relato culmina con la crucifixión, con la muerte y con la resurrección de Cristo. Pero aquí en Juan, lo que se nos muestra de una manera más impactante son los pensamientos de Cristo en las últimas horas respecto a su retorno al Padre, a su vuelta al Padre. Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La hora ha llegado. Es algo que se repite continuamente en los últimos capítulos. La hora ha llegado. Y él piensa en su retorno al Padre. Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mi retorno a la casa del padre. Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Retorno al padre. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Retorno al padre. Así que nuestra escena se sitúa después de que el Señor ha expuesto las grandes doctrinas de la redención, las grandes doctrinas de la salvación, después de que ha orado al Padre por su pueblo, en su papel de sumo sacerdote, después de que todo esto ha ocurrido, después de que han cenado, se dirige al Monte de los Olivos. Por eso empieza así nuestro primer versículo del capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, es decir, toda la exposición que nos viene haciendo durante los últimos capítulos, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Así que después de que el Señor ha expuesto su mensaje, nos ha dejado su gran discurso pascual, después de que hemos leído y estudiado la oración sacerdotal que el Señor levanta ante el trono de la gracia, el Señor se prepara para llevar a cabo su obra sacerdotal. Va a hacer exactamente aquello para lo que vino. Ahora empieza. En su ejemplo comprobamos que su voluntad para salvar no se queda solo en palabras. Muchas veces los hombres hablamos, queremos hacer cosas y no hacemos nada de lo que decimos. En el caso de Cristo, hizo lo que dijo. Cumplió aquello que se esperaba de él. Esto es algo que evidencia su determinación para cumplir con su obra. Cristo va a ejecutar el plan de salvación para todos aquellos que el Padre le dio, y en obediencia a su Padre, sometiéndose a su Padre, sometiendo su voluntad a la voluntad de su Padre. Hay una acción contundente después de sus palabras. Así que si los hechos demuestran la verdad de lo que somos, esto es lo que Cristo se dispone a llevar a cabo en estos momentos en los que se sitúa la historia que estamos considerando. El huerto. Aparece aquí el huerto. El huerto es el mismo que se menciona en los otros evangelios, aunque aquí el Espíritu Santo omite su nombre a la hora de dejarnos el relato. Pero el huerto es Getsemaní. Sin embargo, sí que se menciona otro dato que no puede pasar desapercibido para nosotros. Y nos habla del arroyo de Cedrón. El arroyo de Cedrón era un nombre histórico bastante significativo, y no está aquí mencionado de casualidad. Está mencionado con un propósito. El significado de Cedrón es turbio, oscuro, de aguas negras. Esto es lo que significa Cedrón. Y esto nos muestra simbólicamente el lugar por donde Cristo tuvo que pasar para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Tuvo que pasar a través de aguas negras, a través de aguas contaminadas. Y ahora veremos exactamente de qué contaminación estamos hablando. Este arroyo bordea los muros de Jerusalén y sigue su curso a través del monte Moriah, que es donde Isaac sacrificó a su hijo, y pasa por el huerto de los olivos, donde se hace muy estrecho, y es por encima de él por el que el Señor y sus discípulos pasaron. Estas aguas, que normalmente son más abundantes en invierno y en verano a veces se suelen secar, estas aguas provenían en parte de un lugar llamado Gehenna. Gehenna, como recordaréis, era un lugar donde los israelitas sacrificaban a sus hijos ante el dios Moloch. El dios Moloch, recordaréis, que era una estatua de metal hueca por dentro, con los brazos extendidos, que los israelitas, como hacían el resto de sus vecinos, por lo tanto veis cómo se contamina todo y cómo el pueblo de Dios al final acaba haciendo lo que hacen sus vecinos. Los vecinos lo que hacían con esta figura hueca de metal es que le ponían fuego por dentro, y cuando el metal estaba incandescente, cogían a sus niños y los ponían sobre los brazos de Moloch. Así sacrificaban a sus hijos, asándolos vivos en los brazos de este ídolo. Por tanto, Gehenna era donde se sacrificaban en tiempos antiguos a Moloch los hijos de los israelitas. Más tarde se quemó allí la basura, porque era como el estercolero de Jerusalén. Siempre estaba ardiendo, siempre había cosas que quemar, por lo tanto su humo y su fuego siempre estaban activos. Con el pasar del tiempo, el nombre de Gehenna acabó significando otra cosa. En los evangelios se identifica este lugar de Gehenna con el infierno. Se toma, por tanto, el simbolismo de Gehenna, que siempre está ardiendo, con el lugar de eterna condenación de los perdidos, donde siempre estarán ardiendo. Así que, como símbolo, la palabra se refiere al lugar donde reside el propio Satanás y en el cual son confinados los perdidos. De las lluvias y cuando se deshace la nieve, pasa a través de esta zona de Gehenna y el río, el arroyo, arrastra toda la suciedad y toda la podredumbre y toda la iniquidad de Gehenna y la pasa a lo largo y ancho de todo su cauce, pasando por donde el Señor estaba ahora mismo, por encima de él. Pero aquí también, en este arroyo, es donde el rey Asa quemó una abominable imagen que su perversa madre había erigido. Si nos vamos al libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 13, nos dice allí la escritura que Asa también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Por lo tanto, vemos que este torrente específicamente era donde se quemaban todas las inmundicias, donde todo lo que no servía para nada o era iniquidad era arrojado allí y quemado. Bajo el mandato de otro piadoso gobernante, el rey Josías, en estos lugares se habían quemado los utensilios utilizados en prácticas idolátricas dentro del templo de Jerusalén. Increíble. Vámonos al libro segundo de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer allí los versículos 3 y 4, y nos encontramos una historia escalofriante. Y vamos a ver cómo lo que hacían las naciones paganas, Israel lo incorporó a su culto. Y esto nos debe servir también para ver cómo lo que hacen las iglesias de nuestros días, que por mucho que se llamen cristianas, son paganas porque han adquirido la costumbre del mundo, introducen en el culto todo lo que no tiene que ver con la adoración a Dios. Fijaos lo que dice el texto, 2 de Reyes capítulo 2, versículo 3. Entonces mandó el rey Josías, al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Quién podría imaginar que en el templo de Dios se introdujeran todos los elementos de la idolatría pagana y que el pueblo adorase a estos ídolos dentro del templo? ¿Quién lo podría imaginar? Pues ocurrió. Y esto tristemente es también lo que está pasando en la iglesia de hoy, que menosprecia la palabra de Dios y que se une en su idolatría a la moda de nuestros días. Las corrientes de moda de nuestros días, las corrientes de moda religiosas de nuestros días, se introducen y causan un despropósito colosal dentro de la iglesia y del pueblo de Dios. Bajo el rey Ezequías, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 29, los levitas habían llevado a este valle las cosas contaminadas que habían dejado en el templo los anteriores gobernantes. Y se nos dice, segunda de Crónicas 29, 16, que entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, porque estaba llena de inmundicias, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas las llevaron fuera al torrente de Cedrón. Por lo tanto, lo que nos está dando la idea del torrente de Cedrón era un lugar donde se quemaban todas las iniquidades y abominaciones de Israel. Un lugar de espanto, un lugar donde todo era reprochable. Pero el acontecimiento más impactante lo protagoniza el tipo de Cristo que encontramos en la persona del rey David. David huyó por este mismo lugar de su hijo Absalón cuando quiso destronar a su padre. Y David llega a ser un símbolo también del rechazo del pueblo hacia el rey que Dios había instituido. Si nos vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 30, vamos a encontrarnos también a David en esta misma situación. Dice la escritura, segunda de Samuel 15, 30, que David subió la cuesta de los olivos, el mismo lugar por el que subió el Señor, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Así se nos narra cómo David tuvo que huir de su perverso hijo Absalón, que le quería quitar el trono. Este lugar, por tanto, era muy conocido por cualquier israelita y fue elegido a propósito para que Cristo también tuviera que sufrir por aquellos a quienes vino a salvar. El símbolo, por tanto, que encontramos es evidente. Cristo tuvo que sufrir la pena del infierno todo lo que simbolizaba el Gehenna y el torrente de Cedrón, donde se quemaban todas las abominaciones de Israel, tuvo que sufrir la pena del infierno para rescatar de la muerte a los que éramos dignos, merecedores de la muerte. Cristo tuvo que pasar por encima del torrente de Cedrón para cumplir este propósito. ¿Cuál es la razón por la que se nos detallan todo este tipo de cosas en estos momentos previos a la muerte del Señor? Porque quedan pocos instantes para que esto se ejecute. No olvidemos que Cristo vino a cumplir no solamente la ley moral para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios mediante su resurrección, sino también vino a cumplir la ley ceremonial, porque Él era quien miraba la ley. Por tanto, vemos en su obra algunos hechos sobresalientes. En primer lugar, de acuerdo con la enseñanza del día de la expiación, la víctima de la expiación, que no era la del holocausto, ni las ofrendas que se hacían como acción de gracias, sino la de expiación, debía ser sacrificada fuera del campamento, no dentro del campamento, fuera del campamento. Por eso en el Levítico capítulo 4, versículo 12, se nos dan allí las instrucciones de cómo tenía que ser llevado a cabo este sacrificio concreto, la expiación por los pecados. Y se nos dice allí, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. Por lo tanto, para los sacrificios de expiación por el pecado había un protocolo. Tenía que ser fuera del campamento. Y es exactamente donde Cristo fue. No se quedó en la ciudad, no se quedó en Jerusalén para que le apresaran. Ni siquiera lo crucificaron en Jerusalén, porque la ley ceremonial establecía que tenía que ser fuera. Fuera. Y a esto es a lo que hace referencia el escritor a los Hebreos cuando nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento, lejos de la ciudad. En los tipos de la expiación por el pecado, se sacrificaba siempre la víctima fuera del campamento, lejos. Pero el templo estaba dentro, lo cual simbolizaba que la víctima era apartada, era rechazada y representaba, por tanto, la separación del pecador delante de Dios, lejos de la comunión con Dios. De esta manera, Cristo tuvo que ser ofrecido como sacrificio por el pecado fuera de Jerusalén, tal y como lo establecía la ley ceremonial, con todas sus implicaciones. Sus sufrimientos expiatorios comenzaron aquí, en el huerto de Getsemaní, fuera de Jerusalén, fuera del campamento, fuera de la comunión. En segundo lugar, cruzando el arroyo de Cedrón, acompañado de sus discípulos, nos muestra otro tipo del Antiguo Testamento que es sorprendentemente cumplido aquí. Si nos vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 31, vemos que cuando David está huyendo por causa de Absalón, hay uno de sus más allegados que le traiciona, Aitofel. Y nos dice allí el texto que dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón contra el rey. Y encontramos un salmo que se aplica tanto a la persona de David, por lo que Aitofel hizo contra él traicionándolo, porque era su amigo, como respecto a Judas, quien traicionó a su maestro. Y en el libro de los Salmos, capítulo 55, a partir del versículo 12, se nos dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque no me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte le sorprenda, desciendan vivos al Seol. Por lo tanto, aquí se cumple también esta profecía. Igual que David fue traicionado por Aitofel, Cristo fue traicionado por Judas. En tercer lugar, su objetivo, el objetivo de Cristo al estar en este lugar, era permitir a sus enemigos el que pudieran acceder rápidamente a donde él estaba, el que le pudieran detener sin ningún tipo de obstáculos. Los líderes de Israel, recordaréis, que habían tramado acabar con él desde hacía tiempo, pero temían al pueblo y por lo tanto no pudieron ejecutar su venganza en el tiempo que ellos considerasen o consideraron, hasta que no llegó la hora. Así que en esta ocasión, porque había llegado la hora y para que el propósito divino se cumpliera, el Señor eligió salir fuera de la ciudad hacia el huerto de Getsemaní, donde sus enemigos pudieran tener la oportunidad de prenderle y llevarlo detenido en medio de la noche, en silencio y en secreto. Es lo que hoy podríamos decir que lo hicieron con premeditación, nocturnidad y alevosía. Cristo se hizo vulnerable. Judas sabía perfectamente dónde estaba. No tuvo que andar buscándolo e indagando a ver dónde podía estar. Sabía perfectamente dónde estaba, porque era la costumbre del Señor ir allí a orar. Por lo tanto, Judas, aprovechando la situación de tantos años, 3 años y medio al lado del Maestro, y sabiendo cuáles eran sus pasos, fue precisamente al lugar donde sabía que Cristo estaba. Pero Cristo sabía que Judas iba a ir allí. Por lo tanto, él abrió el camino para que le detuvieran. Pero aún hay otra escena más curiosa. La entrada de Cristo en el huerto de Getsemaní, el lugar de su sufrimiento previo a la muerte, nos recuerda también otro huerto. El huerto de Getsemaní nos recuerda, por antítesis, al huerto del Edén. Los contrastes que podemos encontrar entre las dos situaciones que aquí se desarrollan y los dos huertos son enormemente llamativas. En Edén todo era encantador, todo era idílico, era un remanso de paz, de alegría, de bendiciones. Dios le dio libertad a Adán para que disfrutase del huerto y para que se enseñoreara de él. Pero en Getsemaní nos encontramos la cara completamente opuesta. Vemos la agonía del Señor en estos momentos antes de su muerte, a la que fue llevado no por su culpa, no por su decisión, porque Adán sí que tuvo la libertad de decidir, pero Cristo no. Cristo se sometió voluntariamente a la muerte para que tú y para que yo pudiéramos ser salvos. En Edén, Adán y Eva hablaron con Satanás y dieron por buena su palabra en contra de Dios, desobedeciéndole. Pero en Getsemaní nos encontramos al último Adán, cómo buscó el rostro de su padre en oración, cómo se sometió a su padre en obediencia suprema, cómo cumplió lo que se había comprometido a hacer antes de la fundación del mundo, cuando se firmó aquel pacto eterno de gracia por el cual la Trinidad se comprometió en salvar a pecadores. En Edén, Adán, quien ha sido el único hombre libre creado por Dios, tomó la decisión en su libertad de pecar. Desde ese momento el hombre ya no es libre, es esclavo del pecado. Por mucho que nos hablen de libertad, de libre albedrío, todo es una pamplina. Somos esclavos del pecado. Podemos pecar más o mucho más, pero somos esclavos. El único libre para elegir el bien y el mal fue Adán. Y en su libertad pecó y contaminó a toda la raza humana, trayendo la corrupción y la muerte, como vemos que nos rodea en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En Getsemaní, el Salvador se sometió en obediencia a su Padre para conquistar lo que Adán había perdido. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, lo contrario a lo que Adán hizo en su libertad, trayendo la muerte y la corrupción. La caída en Edén se llevó a cabo a la luz del día. El conflicto que iba a traer la salvación al pueblo de Dios se llevó a cabo de noche, en la oscuridad, con alevosía. En Edén, Adán cayó ante la voluntad de Satanás. En Getsemaní, los soldados cayeron ante Cristo, antes de que Él les permitiera llevar a cabo su plan perverso, para que la voluntad de Dios de salvar a su pueblo fuera efectiva. En Edén todo quedó perdido. En Edén todo quedó perdido. En Getsemaní todo quedó restaurado. Cristo dijo: de los que me diste, no perdí ni uno. En Edén, Adán tomó el fruto de la desobediencia de la mano de Eva. En Getsemaní, Cristo recibió en obediencia la copa de manos de su padre. Adán nos llevó de su vida a la muerte. Cristo nos llevó por medio de su muerte a la vida. En Edén, Adán se escondió de su creador, avergonzado por sus hechos. En Getsemaní, Cristo se mostró con valentía delante de sus enemigos para dar su vida en rescate por muchos. En Edén, Dios buscó a Adán, perdido en su pecado. En Getsemaní, el último Adán buscó a Dios para traer salvación por el pecado. Adán fue expulsado del Edén y un ángel desenvainó su espada para impedir que Adán volviese a entrar a Edén. En Getsemaní, Cristo entró por su propia voluntad y le dijo a Pedro que envainase su espada y que no atentase contra nada ni nadie de los que estaban delante de él, permitiendo que pudiéramos tener acceso también a su presencia. Todos estos contrastes nos ayudan para ver la obra perfecta que Cristo hizo para traer salvación. Nos muestran y nos desarrollan, nos explican el plan de Dios para dar vida a su pueblo. Nos ilustran con figuras del Antiguo Testamento las realidades que se cumplen en Cristo, tanto en los tipos de los personajes que van apareciendo, Judas respecto a Itofel, David respecto a Cristo, como en el cumplimiento de la ley ceremonial que durante tantos siglos estuvo vigente y que no tenía otro propósito sino mirar a Cristo, porque Cristo era el cumplimiento de la ley. Las ceremonias, los rituales, la sangre derramada de tantos corderos, de tantas víctimas inocentes, fuera siempre como víctimas expiatorias del campamento, prefiguraban con absoluta precisión al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que ha sido manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es todo lo que Cristo hizo en su gran obra redentora. Ningún detalle fue dejado al azar. Nada se le pasó por alto a la voluntad de Dios. Todo estuvo cerrado y bien cerrado para que el cumplimiento fiel de sus promesas se llevase a cabo. Por esta razón sigue diciendo Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, los profetas que estuvieron hablando de todo esto continuamente, leíamos en Hechos desde Samuel, esto es continuamente lo que se os ha avisado. Moisés ya dijo, profeta como a mí de entre tus hermanos te levantará Dios, a él oirás. Y Pedro, por tanto, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, cómo Dios iba a manifestar, cómo iba a llevar a cabo su obra de expiación por el pecado del pueblo. Y escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todo esto ya estaba expuesto por los profetas. Y a esto se les reveló a los profetas que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, el Evangelio expuesto a la congregación, abriendo las Escrituras y trayendo el mensaje de salvación por el cual Dios se compadece de su pueblo y envía a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Estas son las cosas que debemos mirar nosotros. Aquí es donde nos debemos regocijar con todos estos detalles que Dios en su propósito nos ha dejado expuestos por medio de su voluntad revelada, para que veamos cómo obra a lo largo de la historia y cómo acontece e hilvana todos los hilos para que tengamos un cuadro perfecto de toda su obra redentora. Cómo todo tiene el propósito de culminar en el hecho más grandioso que hay en la historia de la humanidad, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Cristo vino a redimir a su pueblo de sus pecados. Que Cristo vino a traer la paz entre el hombre y el Dios tres veces santo. Esta es la gran obra de redención que nos está anunciando las Escrituras. Y estos son los detalles que enriquecen nuestro conocimiento acerca de la obra de Dios que tuvo ese propósito. Levantar de los muertos a los que no teníamos ninguna posibilidad y darnos la vida juntamente con Cristo. Vamos a terminar en oración.